es el programa y por lo tanto es parte de las políticas sociales del MIRS. Y por su lado el FOSEN, Mercosur, está financiando este proyecto.
Ahí va.
Ahora te cuento un poco. Es un proyecto cuyos sujetos o destinatarios son los asentamientos de frontera de 5 departamentos. Esto hace que en realidad esté trabajando con 8 asentamientos, porque en algunos lugares hay más de un asentamiento con el cual se trabaja. La idea para la selección de estos asentamientos de frontera fue la siguiente. En primer lugar, reconocer la frontera como un espacio bien particular donde las mismas realidades, por ejemplo, la pobreza, la pobreza extrema, la exclusión, etcétera, pueden en algunos casos asumir formatos distintos que lo que serían en la capital o en el centro del país. La necesidad de tomar esa realidad y trabajar con eso fue un primer criterio. El otro criterio es pensar el tema de la pobreza y el tema de la exclusión como temas territorializados, o sea, que están sobre un territorio particular y que ese territorio particular le asigna determinadas características, las cuales exigen a su vez un trabajo pensado para esas características, ¿no?
Ahí va. ¿Y qué zonas del país fueron beneficiadas?
Mira, nosotros estamos trabajando en Nueva Palmira, con 3 asentamientos, en Paysandú con 1 asentamiento, en Bella Unión con 2 asentamientos, en El Chuy con 1 asentamiento muy pequeño, pero trabajamos con todo el entorno, que es como otro asentamiento alrededor de lo que es el núcleo central con el que trabajamos. O sea, en general, como ves, estamos trabajando con 1, solo estamos trabajando en Paysandú.
¿Cuántas personas trabajan en este proyecto?
Bueno, mira, nosotros tenemos un sistema que es el siguiente. Tenemos una unidad central acá, que somos 5 personas, que nos encargamos de la supervisión, del apoyo al trabajo local, de también, de alguna manera, direccionar el proyecto cada vez que haga falta, etcétera, y todo lo que es la relación con el resto del MIDES, con el Mercosur, etcétera. Y en cada uno de los departamentos en los que trabajamos hay una unidad de trabajo, también un equipo técnico local. En algunos casos es un OSC. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, estábamos trabajando con 3 OSC. Una cesó hace ya algunos meses y las otras 2 están en cambio. Y también trabajamos con equipos técnicos locales. ¿Qué quiero decir? Que en ese caso hicimos llamados a técnicos, conformamos el equipo, seguramente porque no había OSC en el medio, pero en este momento, después de un año y algo de trabajo, opinamos que es la mejor opción, es la de los equipos técnicos locales. Perdón, organizaciones de la sociedad. ¿Por qué no les decimos ONG? Porque dentro de las OSC entran las ONG, pero las ONG tienen una personería distinta. Por ejemplo, es una OSC, una comisión de fomento con personalidad jurídica.
Ahí va.
Aunque no sé, pero la componente. Hay un componente que es el primero, que es que cuando nosotros llegamos a un asentamiento o en una etapa en la cual hay que cambiar algo, ¿viste? O cambió algo para el propio asentamiento. En ese momento hay una etapa, hay un componente que le llamamos sensibilización, motivación y diagnóstico. Estamos siempre trabajando con diagnóstico participativo con la gente, y la gente va seleccionando problemas, demandas, aspectos que quiere cambiar o por lo menos mejorar, etcétera. El segundo componente es un fuerte componente de capacitación, en el que trabajamos con los técnicos, trabajamos con los vecinos, con comisiones de fomento, con policlínicas, hacemos desde este componente fortalecimiento institucional a policlínicas, escuelas, etcétera. Y el tercero, que es el que tú estabas hablando, es el componente que de mejoramiento de hábitat. O sea, es un componente que tiende a tener obras, pequeñas obras, y actividades como, por ejemplo, las limpiezas sistemáticas, la erradicación de basurales. Y en el centro de ese componente hay lo que llamamos las obras predefinidas. ¿Qué quiere decir? Que antes de que este proyecto comenzara, se había hecho un recorrido por estos asentamientos y en una primera instancia la gente seleccionó algo, una obra, que era lo más que podía pagar este proyecto. En principio es un proyecto de escasos recursos para trabajar con tantos asentamientos y sobre todo para ser constructivo, ya que la construcción exige muchos recursos, ¿no? Es cara. Pero en cada uno de los asentamientos lo que hacemos es una obra. En el caso de La Chapita, que es el asentamiento de Paysandú, tenemos una situación particular porque este es uno de los asentamientos con mayores problemas medioambientales. Este proyecto trabaja siempre con asentamientos donde se dan problemas medioambientales. En La Chapita las inundaciones son anuales, se llevan todo lo que tiene la gente vuelve ahí porque no tiene dónde volver, y comienza nuevamente el ciclo de construir para que después se la destruya el agua. Hay muchos problemas de contaminación con cromo, etcétera. En ese asentamiento el proyecto está desarrollando un subproyecto piloto, digamos, que es la construcción de 20 casas por ayuda mutua y un realojo en terrenos cedidos por la intendencia. Debo decirte que este proyecto, tal vez lo pongas al principio, tiene una fuerte relación necesaria, obligatoria y además sumamente útil con las intendencias, porque son quienes aportan no solo los terrenos, sino una cantidad de servicios que son necesarios, ¿viste? Por otro lado, el proyecto además articula con todas las instituciones de la zona en lo posible, con los sectores del Estado, etcétera, de modo de ir generando alrededor del asentamiento un grupo que cuando el proyecto termine o se tenga que retirar, le dé sostenibilidad. Entonces, pero te decía, en ese asentamiento tenemos casas. En el asentamiento del Chuy también tenemos casas, en este caso son apenas 8, pero son construidas por una empresa. En la de Paysandú se construyeron por ayuda mutua. Luego, en el asentamiento de Villa Unión estaba previsto un salón de usos múltiples que estamos comenzando ahora, pero apareció con una enorme demanda de los vecinos, y esto es una característica de este proyecto. Tratamos de responder a la demanda del vecino, a las problemáticas que él identifica, ¿no? Que es propio del diagnóstico participativo. Entonces, hay una gran demanda en Villa Unión, hubo una gran demanda que fue ampliar la policlínica que tenía, que era realmente un rancho, y agregarle sobre todo un consultorio ginecológico. No había ginecólogo cerca, y hay muchísima gente joven en el barrio, para la cual incluso el médico de la policlínica preexistente nos señalaba que había problemas en los partos, problemas de salud de la madre, del niño, etcétera, que en gran parte se debían a que no podían cumplir los controles. Entonces la primera obra que se hizo ya con participación de los vecinos fue la policlínica. Y en ese proceso, donde incluso conseguimos que el arquitecto de Medir trabajó gratis, y ya allí coordinamos con la junta local, en aquel tiempo era lo que había, con la junta local, con la intendencia, hemos tratado que estas obras que no están previstas se hagan entre varios. En ese caso apareció otra necesidad muy urgente, yo creo que de las más importantes, que es la necesidad de tener baños. Muchísima gente no tenía baños. Entonces se trabajó con la gente, se acaban de entregar 48 baños hechos por los mismos vecinos, con apoyo de un constructor, dos personas del Zunca y que contratamos, y un capataz y un arquitecto que contratamos también. De hecho, esos son 48 baños, aspiramos a que haya una segunda tanda, porque son una necesidad importantísima para las personas, para la calidad de vida, y también son una necesidad importantísima para la cuestión del medio ambiente, ¿no? Para la contaminación, etcétera. Eso es en Bella Unión. Y luego en Nueva Palmira nosotros tenemos una situación un poco diferente, tenemos un acuerdo con el PIAI, o sea, se hizo un convenio, estamos haciendo baños dentro de un proyecto mayor que tiene el PIAI, que va a mejorar el conjunto del barrio. Estamos en este momento vamos a llegar a alrededor de 90 baños. Es un proyecto que va un poco demorado, hemos tenido algunas dificultades, pero eso es la obra principal del proyecto. También está en la misma situación en Rivera. En Rivera tenemos en un barrio La Humedad, también dentro del convenio con el PIAI, estamos construyendo baños. Solo quiero decirte que me parece importante que señales que la obra no es lo único, ni siquiera, aunque es muy importante, es el centro del trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque la obra genera participación, la gente discute el proyecto, las personas se organizan en las comisiones de seguimiento, en la cual aprenden muchísimo y además se apropian de las obras, etcétera, pero no alcanza. Entonces los otros componentes son muy importantes. Tenemos un componente de salud de mucho peso, un componente de derechos ciudadanos, en los cuales trabajamos con niños, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, etcétera. Como te digo, el proyecto se implanta en un terreno conversando con la gente, discutiendo cuáles son sus problemas. Tenemos un componente de salud, bueno, pero ¿cuáles son los problemas de salud de la zona? No tienen policlínica, la tienen, hay que ayudarlas capacitando para la gestión. Bueno, eso se hace a través de este proyecto, pero además se buscan formas en que el acceso sea más sencillo para la población destinataria a este proyecto. Por ejemplo, tenemos problemas para la atención de la salud bucal, que ya sabéis que no está en el FONASA. Entonces esta gente tiene problemas. En Bello Unión ya estamos construyendo un consultorio odontológico. Hemos hecho un convenio con ACE y ACE pondrá el dentista y parte del equipamiento, la otra parte la pone la oficina territorial, y eso asegurará para un barrio muy nutrido, tienen 680 familias, la atención bucal que necesita. En otros lados hacemos convenios con programas especiales, etcétera, para lograr que lleguen a una cosa que es muy importante para cuando las personas quieren integrarse. Cuando las personas, los vecinos van con su boca no en mal estado, digamos, con su boca que le faltan piezas, etcétera, es otra causal de identificación negativa, ¿viste? Entonces estamos trabajando mucho eso, trabajamos mucho salud sexual y reproductiva y también adulto mayor. En general, el trabajo alrededor de la salud o alrededor del hábitat es siempre un trabajo que busca organizar gente, porque un objetivo de este proyecto es fortalecer las redes y generar, donde no hay, desarrollo organizativo. La única manera en que sabemos que hay sostenibilidad del proyecto es si se generó una organización entre la gente que después cuidará lo que se hizo y irá hacia adelante para buscar mejoras, etcétera.
¿Y cómo se financia el proyecto?
El proyecto se financia con los fondos del Mercosur y una contraparte nacional ciertamente muy inferior a los fondos del Mercosur.
Ahí va.
Yo lo que quiero señalarte sobre todo es que hay como un esfuerzo por mejorar en el tema de salud, por ejemplo. Buscamos en todos los temas tener un abordaje bien integral. Por ejemplo, en el tema de salud se trabaja con la policlínica, se trabaja con los vecinos, el acceso, incluso la identificación de enfermedades prevalentes, se hacen jornadas en calle de toma de presión, glicemia, etcétera, y luego con las notas que tenés, trabajas con los vecinos para que cumplan con sus controles, con su dieta, etcétera. Además de eso, hay programas especiales para la salud de los niños, para, por ejemplo, el carnet del adolescente, el carnet del adulto mayor, que permiten trabajar las cuestiones específicas de estos grupos en el marco de un programa integral que pasa de la atención a la educación. Y ahí hay mucha prevención, o sea, medidas preventivas, y también hay mucho de educación para hábitos saludables. En este ítem nosotros trabajamos la alimentación y también los ejercicios, o sea, hay muchos grupos de ejercicios, grupos de caminata. Lo que buscamos es ir de una punta a la otra del fenómeno de la salud que en estos sectores está notablemente perjudicado generalmente.
Sí, sí. Por eso el proyecto es el nombre de intervenciones múltiples, para abordar todo lo...
Exacto. Mirá la diferencia con otros proyectos del MIDES. De los proyectos del MIDES, yo creo que todos salvo este, son los proyectos que trabajan directamente con los sujetos, ¿verdad? Son sectoriales porque refieren a un sector, no solo de la población, sino del trabajo. Por ejemplo, los proyectos de emprendimiento refieren al sector emprendedores. O son por sujetos, por ejemplo, el programa El INJU, el INAMU para las mujeres, etcétera. Este es el único proyecto de base territorial, donde el territorio es el que define los temas de alguna manera. En determinados territorios hay ciertos temas, en otros hay otros, pero de hecho estos ejes están vinculados a la forma en que los fenómenos de enfermedad, de exclusión, de problemas educacionales. Nosotros, por ejemplo, apoyamos Yo Sí Puedo en dos lugares para que trabaje. En este proyecto lo que buscamos es la forma particular en que las problemáticas comunes a esta capa de la población se dan diferente en cada lugar. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Cuando llegamos a La Chapita, teníamos la seguridad de que allí había que hacer un realojo total, porque la zona fue declarada no habitable por la DINAMA y por lo tanto ni siquiera la intendencia puede hacerle mejoras. Hemos logrado pequeñas mejoras mientras viven, como algo en las calles, algo en cunetas, algunos alumbrados, etcétera, pero en la práctica esa población es una población que tendría que ser realojada. Las inundaciones del año pasado fueron realmente brutales, perdiendo de todo, se llevó las casas, se llevó los muebles, se llevó los colchones, se enfermaron la mayoría porque el agua está contaminada, ya que la tierra está fuertemente contaminada. Entonces, cuando llegamos ahí, planteamos buscar colaboraciones para hacer un realojo y la gente no se quería ir. O sea, gente joven que nos decía, no, yo nací acá y me quiero quedar acá, no quiero cambiar, etcétera. Esto fue todo un proceso nuestro, porque cuando la gente se agarra de una cosa de esas, tenés muchas dificultades para que pase a otros estadios de conciencia, de organización, etcétera, ¿no? Hoy, no solo después de las inundaciones, sino después de ver cómo están quedando las casas de las 20 familias que se fueron, están desesperados por realojarse. Este proyecto no tiene fondos para eso. Pero pensamos que tal vez tendrá el proyecto Juntos de la Intendencia, por ejemplo, de Presidencia, ¿no? Este es un proyecto típicamente, dentro de lo que he leído, muy similar al proyecto de impacto habitacional. Es un proyecto que no es de vivienda, que es de todo el hábitat, donde atendemos las placitas. Por ejemplo, ninguno de estos asentamientos tenían un solo espacio infantil, aunque algunos son enormes. Entonces, en todos lados hemos tratado de generar espacios, hemos mejorado las canchas cuando había o construidos donde no hay, hemos logrado convenios con los clubes que sí tienen instalaciones deportivas, son clubes modestos, obviamente, y hay instalaciones para el trabajo social, de modo que nuestra gente se integre al club y que pueda además usar esos espacios. ¿Por qué? Porque queremos que la vida de la gente sea diferente, ¿viste? Que la gente no solo vive si le haces la casa o incluso si le haces la policlínica. La gente necesita que en el barrio sea un espacio vivible. Y tampoco se trata de realojar a todo el mundo. Realojar a La Chapita es indispensable. En el resto, lo del Chuy también se realoja en el propio terreno un poco más arriba porque están sobre la calle. Pero digo, en el resto nosotros pensamos que los asentamientos construyen ciudad.
Ahí va.
Hay que salir de aquella vieja cosa que tuvimos incluso hace muchos años, ¿no? En el Ministerio de Vivienda, sacando a toda la gente donde estaba y poniéndola en otro cantegril, solo que con alguna casa de material. Lo que tenemos que hacer es construir un barrio con los servicios que todo barrio tiene que tener, con acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios de deportes, a espacios adecuados para los niños, y con limpieza, por ejemplo. En Paysandú limpiamos un basural junto con el programa de Uruguay Clasifica, y la intendencia, obviamente, que fue un actor importantísimo. Limpiamos un basural de una hectárea y ahora estamos enjardinando, y en acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deportes, vamos a instalar allí unos juegos infantiles, ¿cómo se llama? Un tablero de básquetbol, etcétera. Esto lo hacemos en varios lados. Siempre hemos tratado de pensar en, siempre hemos coordinado, gestionado con el resto de los sectores del Estado y también con la sociedad civil, ¿no? Para conseguir mejorar el barrio, que el barrio deje de ser el asentamiento. Nosotros ya hablamos casi siempre del barrio, nos gusta más. Otras cosas que también me parece que tenés que saber es, tenemos una atención especial para el tema de violencia doméstica, estamos coordinando en algunos lados, por ejemplo en Villa Unión con una ONG que está construyendo una casa para un refugio para mujeres en esa situación, y trabajamos mucho también con los niños. Por ejemplo, ahora nosotros hemos, el año pasado hicimos algunos concursos en las escuelas y los que ganaron pudieron venir una semana a la colonia de vacaciones porque hicimos una articulación con ANEP que nos prestó la colonia. Esto para los chicos es muy importante, aunque no es de material, no es de cemento, no se ve tan fácil. Los chicos que fueron no se olvidan. Las maestras nos comentan hasta qué punto les cambió su percepción, ¿viste? Nunca habían visto el mar, nunca habían visto un parque rodó, nunca habían entrado a un museo. El Palacio Legislativo, decían, es un castillo de película. Entonces, estamos tratando de que fenómenos como eso, que colocan al niño y al joven también en contacto con que otra vida es posible sin necesidad de abandonar su barrio. Ahora, por ejemplo, estamos comenzando negociaciones con primaria y con el Ministerio, otra vez, de Turismo y Deportes, para mandar chicos a un camping que van a inaugurar en Tacuarembó. O sea, lo que buscamos es pensar la base que es el territorio en términos de hábitat y de medio ambiente. O sea, el hábitat es mejorarlo, mejora las calles, mejora las cunetas si se inundan, que muchas veces la gente cunetea, la gente hace losas. La otra cosa es una, como el territorio en el sentido de hábitat, un lugar que tiene que estar mejor. Estamos plantando árboles, por supuesto lo hacen los vecinos, Acá este es un proyecto donde hay un fuerte acento en la participación de los vecinos en la discusión, en las tomas de decisiones y en la ejecución de lo que se hace. Por ejemplo, como te digo, estamos haciendo plantaciones en algunos lados, en otros no es posible. Por ejemplo, en Rivera no hay un espacio donde meter un árbol, lo cual es terrible, ¿viste? Eso sí es terrible. Pero digo, buscamos mejorar la vida en el barrio y también buscamos que cada uno de los grupos, de los sujetos, pueda expandirse, pueda mejorar sus posibilidades. Por ejemplo, tratamos de tener en todos los casos la posibilidad de aprender computación, porque pensamos que si los jóvenes de los asentamientos no aprenden computación, la brecha es tan grande, hoy en día es un analfabeto. Con mucha alegría vemos que ahora en Bella Unión vamos a hacer un CASIS y vamos a instalarlo, y resulta que aparentemente, por lo menos, hay ya cantidad de personas mayores anotándose.
My God.
Porque la gente quiere, o sea, buscas mejorar el lugar donde viven, buscas desarrollar mucha participación en la gente. Cuando la gente participa, aprende a decidir, aprende a diagnosticar, aprende a analizar las situaciones, aprende a superar los conflictos que siempre hay. ¿Me entendés? Entonces hay toda una cosa, un segundo gran grupo de objetivos, que es cuanto más gente participe, mejor. Esto no es fácil,
No
es nada fácil. O sea, siempre lográs algunos grupos y queremos trascender los grupos cerrados, ¿viste? Entonces trabajamos bastante con redes informales o formales, ¿no?
Ahí va.
La otra cosa que me parece que no te comenté, estoy haciendo muy desordenadamente, vos después ordenás.
Sí, sí.
La otra cosa que no te comenté, pero que es bien clave para nosotros, es que, a ver, tenemos como una estrategia base que es esta de la articulación, articular con sectores públicos, articular con organizaciones, por ejemplo, ONG de la zona, articular mucho con programas como CAIF, como los OCAT, etcétera. Que el proyecto no vaya y haga como que no hay nadie. Hay mucha gente ya trabajando ahí. Si articulamos, rinde mucho más el trabajo, el nuestro y el de todos.
Ahí va.
Y también a veces pensamos mucho cuando nos vayamos, dejar un marco de contención, un marco de sustentabilidad para este proyecto, ¿no? Uh-huh. Este es uno de los peligros que yo que tengo muchos años y muchos asistentes sociales. He visto repetirse mucho, ¿no? Si no dejas un marco alrededor, tenés que dejar dos cosas, organización y capacitación de los sujetos, y por un lado, y por otro lado, tenés que dejar alrededor del barrio un conjunto de instituciones, una red de instituciones que apoye, aporte, puede intervenir, etcétera, de modo de lograr la mayor sustentabilidad.